Hola y bienvenidos a otro vídeo de Steel Beast, en el que vamos a conocer otra bestia de acero, como no podía ser de otra manera. Y en este caso es un carro verdaderamente excelente, el Leopardo 12. Muchísimas gracias a la Brigada Guadarrama 12 por habernos permitido grabar este material. Muchísimas gracias al Ejército de Tierra y, ante todo, vamos a disfrutar de este vídeo.
En lo general, el Leopardo 2 español es una especie de Leopard 2A6 alemán modificado y con una historia de lo más interesante. A grandes rasgos, comparte las típicas características del Leopard: cañón alargado, L55 de 120 mm, un clásico en la OTAN, grueso blindaje frontal, mejorado con cuñas de acero, motor Mercedes-Benz de 1500 caballos y optrónica propia de los años 90. Sin embargo, tiene aún una serie de características propias.
Krauss Maffei Beckmann, el propietario del diseño del Leopard 2, y la empresa española Santa Bárbara estaban coligadas para desarrollar el Leopardo 2, este carro de combate que tengo detrás. Sin embargo, sucedió algo, y es que Santa Bárbara fue comprada por General Dynamics. Esto no sería muy importante de no ser porque General Dynamics posee el otro gran diseño de tanque occidental, el M1 Abrams. Total, que tenemos a una empresa española conociendo los grandes secretos del tanque alemán, pero que ahora esa empresa española pertenece a una compañía estadounidense. Bueno, por eso el proyecto industrial del Leopardo 2E fue tan complicado, y pese a todo, pese a los malos augurios que esta colisión de intereses podían augurar, pues la verdad es que quedó un vehículo que es muy bueno, como nos han explicado sus propios tripulantes.
Y recordad que esta serie ha sido posible gracias a Steel Beasts. Os voy a dejar abajo todos los enlaces. Estoy intentando organizar grupos para jugar a este simulador. No es solo un juego, es un simulador de guerra acorazada. Se usan un montón de ejércitos. Puedes ver, por ejemplo, la térmica de verdad de los distintos vehículos y ver lo buena o mala que es. Y os va a permitir conocer este mundo de la guerra acorazada con un nivel de profundidad. Porque es que no es que solo simulen los blindados. Simulan guerra acorazada. Simulan un vehículo de recuperación para sacarte de un campo de minas. Puedes crear trincheras. Tienen un editor de mapas potentísimo en los que puedes crear al final la misión que tú quieras, no solo guerra de alta intensidad, sino una operación en Afganistán pequeñita contra un pequeño grupo insurgente. Es decir, es bestial, lo recomiendo mucho y os dejo todos los enlaces abajo. Pero bueno, ahora continuamos con
tripulantes.
A lo largo de los años 80 y 90, la industria alemana y el Ejército de Tierra español comenzaron a sopesar la posibilidad de construir un tanque específico para España, y así nació el programa Carro de Combate Iberia. España sopesaba una versión del M1 Abrams estadounidense, el proyectado AMX-32 francés o el Leopard 2 alemán. El blindado estadounidense podía hacer a España vulnerable a las sanciones en caso de que necesitáramos usarlos en las ciudades españolas de África ante Marruecos. Además, su motor de turbía tenía unos consumos excesivos. La experiencia con los AMX-30 Galos había sido muy mala debido a sus numerosos problemas motrices, aunque las condiciones industriales de París eran muy interesantes. Por último, Alemania era un socio neutral para España. El Partido Socialista, que gobernaba el país, era muy afín a su contraparte alemana, y además los oficiales de la época se habían criado leyendo historias sobre los Panzers de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, España se decantó por el Lince, un felino ibérico que se caracteriza por su pequeño tamaño respecto a los leopardos, por ejemplo. Y es que la idea era precisamente esa. El Lince debía ser una especie de leopardos pequeño, ágil y más sencillo de mantener. Este pequeñín habría pesado 49 toneladas frente a las 55 del Leopard 2A4 y sería algo menos largo, al tener 6 en vez de 7 ruedas de marcha. Asimismo, habría contado con una ametralladora antiaérea del calibre 50 en el techo. Por lo demás, su principal diferencia con la bestia alemana habría sido, probablemente, un blindaje más delgado y un grupo motor menos potente. Pero finalmente, los escándalos de corrupción acabaron con el Lince, aunque algo de él viviría en el Leopardo 2E.
El conductor del Leopard 2 pues tiene una cámara trasera, tiene una cámara delantera infrarroja, por lo que tiene en general una muy buena visión. En determinadas circunstancias incluso puede asomar la cabeza afuera, aunque no es en principio lo normal, se tiene que colocar la torre en determinada posición y fijarla. Pero bueno, la cuestión es que si queréis tener ya una experiencia realista en la conducción, en el manejo de este blindado en Steel Beast, os recomendaría un par de cosas. La primera es que con estos carros se puede saltar, claro que puede saltar, pero no es lo más conveniente para la suspensión y para el mantenimiento. Entonces, como reto, eso sería un punto, no ir siempre a toda velocidad. Y otro punto es la electrónica. Todos estos carros en todo el mundo tienen mucha electrónica y esta a veces tiende a sobrecalentarse, especialmente si hablamos de climas desérticos donde el calor impera. El sistema concretamente que más se suele sobrecalentar es la estabilización. Pensad que estás moviendo todo un sistema de 60 y pico toneladas, incluyendo una torre de no sé cuántas toneladas, y manteniéndola estabilizada. Eso supone mucho calor, mucha energía. Entonces, al final no llevas siempre la torre estabilizada. Por tanto, yo creo que un reto interesante a la hora de manejar este vehículo en Steel Beasts es intentar jugar con este tema de la estabilización, no tener todos los sistemas siempre activados, aprovecharlo. Y luego también pues destacar el tema de la unidad de potencia auxiliar. La unidad de potencia auxiliar permite ahorrar horas útiles del motor, y es que los motores de tanque en general tienen una vida útil en absoluto comparable a las de un motor de un coche utilitario civil normal y corriente. Estamos hablando de vidas útiles de 40.000 kilómetros, cosas así. Entonces, cada hora que ahorres empleando las baterías, la unidad de potencia auxiliar de un blindado, como es el caso del Leopardo 2E, pues mucho mejor. La unidad de potencia auxiliar me va a permitir simplemente apagar el motor y mantener encendida la cámara térmica, la torre, cuatro cosas esenciales que me van a permitir hacer observación, hacer tiro, disminuir la huella térmica al estar apagado el motor, en fin, todo este tipo de cosas.
Así es, los Leopardo 2E cuentan con un sistema de gestión de batalla, una suerte de Google Maps militar conocido como Lince y desarrollado por la compañía española Indra. Este sistema permite a las unidades de carros conocer la posición de cada vehículo, marcar posibles fuerzas enemigas y, en definitiva, compartir información sobre un mapa en tiempo real. Al fin y al cabo, Indra ha tenido un papel importante en toda la parte eléctrica y electrónica del Leopardo 2E. En cuanto a las ópticas, el tirador dispone del MS-15A2, sistema óptico utilizado por él mismo y también en algunas ocasiones por el jefe de carro cuando se usa el modo Hunter Killer, por el que el jefe de carro puede controlarlo. El MS es un sistema estático, que se mueve en la misma dirección que la torre. En caso de que la óptica principal funcione mal, está disponible la óptica auxiliar diurna de 8 aumentos, basada en un sistema de cálculo estadiométrico, que también sirve para comprobar si hay algo obstruyendo la trayectoria del cañón. El jefe de carro, por su parte, emplea el potente Peri R17A2, que en modo ordinario tiene 2 y 8 aumentos, mientras que con visión térmica tiene solo 2 niveles de magnificación, en comparación con los 3 del Leopard 2A6. Naturalmente, todas las ópticas están estabilizadas en ambos ejes, con la excepción de la óptica auxiliar del tirador.
Aquí tenemos los dos tipos principales de proyectiles que emplea el Leopardo 2E. De un lado, munición cinética de tipo flecha, principalmente empleada contra otros blindados, contra otros tanques, y de otro lado, la munición de tipo rompedor, en este caso de alto explosivo. En España se le llama munición rompedora tanto a la de tipo carga hueca, que quizás podemos considerar multipropósito, y de otro lado a la de puro alto explosivo. Naturalmente el proyectil tipo flecha viaja a una mayor velocidad, tiene un núcleo de wolframio, de tungsteno, que es lo mismo, y viaja a unas velocidades que pueden alcanzar cerca de 2 km por segundo, 1800 metros por segundo, dependiendo de las condiciones de la temperatura externa. Normalmente pesan menos los de flecha, estamos hablando de 20-21 kilos, mientras que los de tipo rompedor de alto explosivo, pues estamos hablando de unos 27 kilos. Una curiosidad es que estos de aquí naturalmente son proyectiles inertes que se usan para adiestramiento y pesan un poquito más que los reales, de tal manera que el cargador, al entrenarse en introducirlos en la recámara del cañón, pues a la hora de la verdad, cuando tenga que introducir los reales, le resulta incluso relativamente fácil.
Por su parte, la vida útil del cañón es de unos 1.000 disparos en general y sería de unos 300 disparos si solo se usaran proyectiles de tipo flecha. De hecho, el problema para integrar las municiones cinéticas más modernas es que la vida útil se reduciría a apenas 100 proyectiles de tipo flecha debido al desgaste que produce en el interior del cañón, un problema que aún se debe solucionar. En el cañón existe una marca que indica el desgaste del freno del sistema de retroceso. El cargador es el encargado de estar pendiente de dicha marca a fin de alertar de la necesidad de cambiar el freno de retroceso.
Bueno, y aquí tenemos los famosos botes de humo, como a veces son conocidos, los lanzartificios, los lanzafumígenos, en fin, pueden ser lanzados en salvas de 4 o individualmente en función de cuáles estemos hablando. Pero es interesante apuntar las distintas cargas que pueden llevar. Pueden llevar desde, digámoslo así, una granada de fragmentación que se puede arrojar a unos 100 metros, hasta una granada de humo normal, hasta fósforo blanco, hasta humo infrarrojo que previene la visión de cámaras o sistemas térmicos enemigos. En fin, una cosa aparentemente menor que da unas posibilidades enormes al jefe de este vehículo. Si algo diferencia el Leopardo 2E de su gemelo alemán, el Leopardo 2A6, es el mayor grado de protección, que de hecho hace que este sea el Leopardo 2E mejor blindado y más pesado. ¿Cuáles son esos elementos de protección adicionales que si veis fotos encontraréis claramente? Bueno, pues sobre todo en esta zona del glacis, de la barcaza, vais a encontrar un blindaje espaciado más grueso, y también en la zona superior, como luego os voy a mostrar, hay algo más de blindaje. No obstante, hay algunos aspectos comunes a partir del Leopard 2A5 que es importante destacar. En primer lugar, esta cuña de blindaje de la torre, que se añadió posteriormente para dotarle de mucha mayor protección, especialmente contra municiones de tipo flecha. Y en segundo lugar, tan importante como eso, está el faldón pesado. Este faldón pesado lo que va a permitir es proteger la Santa Bárbara con 22 proyectiles de 120 milímetros que está situada ahí, ¿no? Entonces, por eso quieren colocar aquí el faldón pesado, porque tengo aquí combustible y tengo la Santa Bárbara, y por eso no me interesa que me puedan impactar y penetrar en esa zona, precisamente. El blindaje es seguramente una de las partes más secretas de este tipo de blindados. Todos sabemos que es un blindaje compuesto que incluye, intercala varias placas de distintos materiales para obtener así unos efectos superiores contra los distintos tipos de proyectiles. Todos sabemos que ese blindaje puede ser mejor o estar maximizado contra carga hueca o contra proyectiles cinéticos, pero bueno, un pequeño detalle interesante, hablando con unos militares que tuvieron un papel dentro de este programa, es cómo se instalaban esos módulos de blindaje. Y es que en la fábrica de Santa Bárbara había una especie de habitación, caja fuerte, en la que había dos llaves. Una llave la tenía el gerente básicamente de Santa Bárbara, y el otro lo tenía el de Krauss Maffei Wegmann, la compañía alemana. Esto es muy interesante porque implica que cada vez que se quería instalar un módulo de blindaje tenían que estar presentes tanto el director de una compañía como el de la otra. Fijaos lo importante que es que para una operación de fábrica vas a traerte a los directores para que la supervisen. Esto demuestra también lo importante que era para los alemanes su blindaje, es decir, no querían, iba a estar el director ahí comprobando que no se desviara, que no se hicieran mediciones de ningún tipo. Y nuevamente, pensemos en esa puja industrial que se daba entre Santa Bárbara, recién adquirida por el fabricante norteamericano, el gran competidor de los alemanes, ¿no? Y cómo los alemanes estaban ojo a visor, desconfiados, mirando a ver qué se hacía con su blindaje y cómo y cuándo se instalaba. Quizás la principal característica de protección que diferencia al Leopardo 2E de sus contrapartidas germanas, y yo creo que en general un importantísimo acierto, es la protección añadida sobre el periscopio del comandante, del jefe del carro. ¿Por qué? Porque bueno, pues este blindaje adicional protege de ataques desde arriba y además protege a la óptica de una táctica que se conoce como cegar al carro. La táctica de cegar al carro ha sido muy utilizada en Siria y consiste básicamente en tirar contra las ópticas de este tipo de vehículos. En Siria hemos visto una cantidad enorme de tanques baqueteadísimos con las ópticas destrozadas por este tipo de ataques, de la metralla, de los morteros, de mil y una cosas, ¿no? Entonces, por eso entiendo que efectivamente haber añadido este blindaje en estas zonas es un acierto absoluto, que no tienen sus contrapartidas germanas. Algunos aspectos adicionales de la protección de este carro de combate son los siguientes. En la zona superior, ahora mismo no lo estaréis viendo, pero hay un par de anillos de refrigeración, como los llaman, ¿no? Ring coolers, digamos, que básicamente pues sirven para eso, para refrigerar el motor y intentar disminuir un poco la firma térmica y todo eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo arrojara un cóctel Molotov ardiendo, lógicamente, sobre esa parte del motor? Si no tuviera ningún tipo de mecanismo, pues acabaría por afectar claramente al motor. Pero esos anillos de refrigeración, en tal caso, se cierran automáticamente. Aquí es importante destacar, por tanto, que la protección no solo consiste en blindaje, son otras cosas. Por ejemplo, ¿qué diferencia a este Leopardo 2E de un Leopardo 2A4 alemán pretérito? Bueno, pues el Leopardo 2A4 alemán anterior tenía unos sensores térmicos que reaccionaban a X milisegundos. Entonces, si había una explosión, un fuego dentro de cualquier cámara, sea el motor, sea el interior del compartimento donde está la tripulación, en fin, cualquier zona de estas, pues desencadena, lanza gasalón. El gasalón absorbe el oxígeno y así impido que se produzca la explosión o el incendio. ¿Qué mejora incluye este Leopard? Bueno, pues tiene unos sensores iguales, pero en este caso detectan núcleos de calor. Entonces son unos sensores israelíes mucho más modernos que consiguen detectar ese posible foco, esa posible explosión, ese posible incendio mucho más rápido y me permiten arrojar ese gas alón con mucha más velocidad. Entonces estas pequeñas cosas, la verdad, tienen mucha importancia y lo más importante, salvan vidas. No es que el Leopard 2A4 no llevara un teléfono para infantería en la parte trasera, es cierto que se le podía añadir bajo determinadas circunstancias, pero es importante apuntar que el Leopardo 2E pues lo lleva por defecto, ¿no? Entonces, parece una bobada tener un teléfono de infantería. Todos hemos visto la chaqueta metálica, cómo ahí lo están usando en Vietnam, y puede parecer incluso una cosa obsoleta o anticuada, pero la realidad es que en los combates urbanos modernos se ha demostrado los problemas y la necesidad constante de que la infantería pueda simplemente contactar con los tanques. Y por eso, de hecho, es curioso ver cómo los estadounidenses entraron en Irak con sus M1 Abrams, sus flamantes nuevos tanques, y al final faltaban cosas tan simples como estas y hubo que hacer una modernización para poder añadirlas. Bueno, pues estos blindados ya los llevan de por sí. En esta misma base se ha diseñado, bueno, una especie de modernización del Leopardo 2E de bajo coste, podríamos decir. Ese es el conocido como proyecto Tortuga. El Tortuga básicamente es un Leopardo 2E con blindaje de rejilla en los laterales que le debería proteger de RPGs y con una ametralladora M2 Browning situada en el techo del blindado. Dicha ametralladora cuenta incluso con un telémetro láser, con unas ópticas muy buenas que, en fin, buscan explorar esas lecciones que se han obtenido del mal uso de los Leopard 2A4 turcos en Siria y mejorar, por tanto, el blindado a un coste relativamente económico. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre el Leopard 2. En el siguiente episodio lo vamos a conocer a través de los ojos de sus tripulaciones, a través de esas tareas diarias que obliga a realizar el mantenimiento, el uso diario de este tanque. Pero bueno, esperamos que hayáis disfrutado mucho este vídeo. Si queréis dejarnos cualquier tipo de comentario, pues estáis invitados a hacerlo. Y por lo demás, muchísimas gracias tanto al Ejército de Tierra como por supuesto a la Brigada Guadarrama 12 por habernos permitido grabar aquí estas máquinas impresionantes.